en lo que tiene que ver con la elección de un consejero, ciertas políticas que estarían dándose en consonancia de dos sectores. Por ejemplo, digo, el kirchnerismo representado en la Cámpora y el radicalismo en la Franja Morada. Veremos qué sucede también, porque no nos meteremos en la discusión sobre la juventud y la política, que si bien no fue creada por el kirchnerismo, desde el 2003 a esta parte ha tenido relevancia, ¿no? Y ha sido puesta en el tapete en buena hora, ¿no? Para ver qué se puede hacer y decir sobre la juventud y la política. ¿Cómo te va, Leonardo?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
No, por nada, al contrario. Era una nota que queríamos hacer, ¿no? Para ver otra arista de la cuestión política, en este caso la universitaria. ¿Qué se puede decir lo que pasa en la Facultad de Derecho? Comentaba un poco al respecto, más o menos fácil, ¿no? Fácil de entender, por decir, para el oyente que no está tan metido en la cuestión universitaria.
Particularmente con lo del consejero, preguntas.
Claro, claro.
Mirá, se da una situación de que la Cámpora queda un solo voto de sacar al consejero, pero hay un voto impugnado de un estudiante que va a votar con carne de conducir, lo dejan entrar al cuarto oscuro. Y bueno,
¿Cómo? ¿Las elecciones fueron?
Fueron en marzo, fines de marzo.
Perfecto. Allí se elegía consejeros.
Se elegía centro estudiante y consejeros estudiantiles, que representan el claustro estudiantil. Son 8 consejeros estudiantiles, por sistema 11 se divide.
8. De los 8, ¿de qué fuerza entraron?
3 del socialismo, de la parte del sector de Binar, uno nuestro, del ALDE. Uno de la 1983, que es el radicalismo del sector de GEN, del vicegobernador.
De cauce progresista.
Sí, más vinculado a ese sector. Uno del discúlpame, de la Cámpora en este
uno
caso.
Uno de la Cámpora, es el kirchnerismo, de la Cámpora.
Y otro de la agrupación DEM, que es una agrupación medio independiente, no está vinculada a ningún partido, es una creada en su momento por el decano Silverstein. Es una agrupación con un tinte un poco más académico,
claro,
dependiente de un sector más.
Y en el caso del consejero de la Cámpora, que estaba en disputa, ¿cómo fue la situación?
Bueno, perdón, el DNI saca 3.
Saca 3.
La Cámpora se queda fuera justamente por un voto. Hay una situación que hay un voto impugnado que se pone en doble sobre, porque el estudiante va a votar con carnet de conducir. El estatuto de la UNR dice que solamente se puede votar con documento o con libreta universitaria.
O sea que eso ya es ilegal, sería.
Sí, hay un problema.
Según la normativa vigente.
Digamos. Sí, sí, sí. Viola el estatuto de la universidad. Hay un problema que es una realidad, que es que el presidente de mesa lo deja entrar igualmente a votar. Cuando sale de votar, pone este voto en doble sobre para que la junta electoral determine si puede o no votar.
O sea que la culpa es del presidente de mesa.
Y un poco es de los fiscales. Después hay una realidad que, claro, por ahí muchas veces son estudiantes que por ahí se los llama de un día para el otro y no hay una gran información.
Y no muchas ganas tampoco, vamos a decir.
Y no muchas ganas de, claro, estar, sí, todo, sí, el día ahí. Pero bueno, o sea, esta situación.
Pasa las elecciones grandes, digamos, las menores, grandes, digo, las elecciones por ahí que se eligen otras categorías políticas de la universitaria, seguramente me estimo que igual.
Y sí, pasa. Y bueno, una semana después, la Junta Electoral de la Facultad tiene que resolver si abre o no el sobre. Y bueno, y ateniéndose un poco a lo que es el estatuto de la universidad, decide no abrirlo. Pero bueno, la Cámpora apela al Consejo Superior y acá se empieza a ver un poco las uniones que hay en cómo se gobierna la universidad, porque la
¿Uniones qué significan? En términos
políticos. Las alianzas que hay entre el radicalismo y el kirchnerismo, entre la Cámpora específicamente.
Y la Franja Morada.
Así que apelan al Consejo Superior. El Consejo Superior tiene mayoría la Franja Morada y el kirchnerismo y vota casi unánimemente, o sea, nosotros votamos en contra, un sector de socialismo votó en contra, votan a favor de que se abra este sobre.
Claro.
Que se ata una situación particular de que ya muchos sabían que este estudiante tuvo su momento de fama, si te puedo decir,
claro,
porque ya se conocía quién era la identidad y él había dicho que él había votado a consejo directivo a la Cámpora, así que bueno, cuando abren el sobre no hay mucha.
Claro, mucha más discusión.
No hay mucha más discusión y bueno, sale el voto de la Cámpora y bueno. Sí.
O sea que, a ver si, pasando un poco en claro y para que la gente entienda, por ahí no necesariamente sí, tiene sí. por qué estar entendida de todas las cuestiones académicas, en este caso eleccionarias académicas, ¿se puede hablar de la existencia de un pacto entre el kirchnerismo personificado en la Cámpora y el radicalismo personificado en la Franja Morada, en este caso, para que ingrese este consejero?
Sí, no específicamente para que ingrese. Es una alianza política desde el 2007.
Ah, ya viene de larga.
Viene de hace muchos años. En el 2007, cuando son las elecciones a rector en la universidad, el radicalismo, digamos, teje una alianza con el kirchnerismo. Una alianza que no se reproducía desde el 2003. En el 2003 era otro el rector, era Suárez, que luego, bueno, fallece. O sea, una situación de que es, bueno, no hay rector, asume un interino, acefalía, asume. Y bueno, son las elecciones. Y el radicalismo aquí, históricamente, la alianza era entre el radicalismo y el socialismo. Los que dirigían la universidad, pero bueno, se mete el kirchnerismo en la universidad y teje una alianza donde lo que se ven son, yo creo que son dos cuestiones: una, la necesidad del gobierno de poner un poco el ahogo presupuestario hacia la universidad, o por lo menos tener alguien que controle estos pedidos constantes de presupuesto que hay en toda la universidad. Se le viene muy bien dirigir con el radicalismo, y el radicalismo me parece que lo que le viene bien es tener un espacio de poder donde construir su fuerza política. Hoy por hoy es una caja muy grande la universidad. Son 900...
No, de hecho tengo pensado termina.
Sí, son 900 millones de pesos hoy actualmente. Es un
900 millones de pesos.
900 millones de pesos de presupuesto anual, de los cuales una gran parte va para salario docente, pero por ejemplo nosotros venimos denunciando desde el ALDE hace años la existencia de 213 cargos ñoquis, lo que se dice cargos ñoquis, que
Chapita.
Contratos de autoridad que la universidad... Contratos de autoridad, lo llama la universidad, en el presupuesto.
¿De qué autoridad?
El problema que no identifican quiénes son, qué cargos cumplen. Y bueno, son los famosos cargos ñoqui, de los cuales hemos...
O sea, pero no hay una obligación de cumplir una carga horaria determinada para recibir el salario. De una contraprestación obligatoria.
Al menos no nos dan mayores informaciones, así que quedan eso. Tranquilamente podrían diferenciar quiénes son, qué tareas cumplen. De esto no se sabe.
¿Y dónde se presumen que están estos cargos, la mayor parte de estos cargos? ¿En qué áreas de la universidad?
Y nosotros, por lo menos, lo que hemos ido averiguando en estos años es en la parte estudiantil. Hay sectores que construyen su política a través de favores políticos, a través de cargos, por contraprestación, digamos.
Claro,
un favor político, dame un cargo, una chapa. Y hemos sacado la denuncia, un caso muy conocido, que es el de Camilo Rapp, que es militante de la Cámpora hoy en día, donde, bueno, hemos dado con su recibo sueldo 4.000 pesos por justamente contrato de autoridad. Y justo extrañamente en el momento donde se elegía decano en la Facultad de Humanidades, donde él vota al decano del radicalismo, al decano de la Franja Morada.
Me llegó algo de información al respecto. ¿Esto en qué año fue? Precisamente, para anotarlo como fecha.
2012, en las elecciones de decano 2012. Por lo menos en ese año encontramos el recibo sueldo. Previamente no sabemos si ya trabajaba. Sabemos que a partir de ese año empezó a trabajar. En ese año son las elecciones a decano.
4.000 pesos mensuales.
Mensuales.
Claro.
Quizás ahora se lo ajustaron por la inflación, no sabemos.
Lo que te estaba por decir antes, que me justo... te dejé continuar con lo que estaba diciendo, es que suena el nombre en principio de Darío Mayorana como candidato a algo, no sé si diputado, no se sabe bien, pero digo que también le sirve en principio, hablando políticamente, y mucho al radicalismo ese acuerdo del que vos mencionás, ¿no? Porque hacen política, y de hecho el vicerrector es
Seminara.
Está bien que Obey murió, digo, Jorge Obey, que era el diputado natural, pero lo sucedió alguien que le seguía en la lista, como un militante de larga data, también relacionado con los años 70, como es el Vado, como se lo conoce, Eduardo Seminara, cuyo cargo no sigue ocupando, ¿sí?
No.
¿Cómo es? ¿Se pide licencia?
Se pide licencia y se designa una autoridad por ese periodo de tiempo.
¿Y quién está ahí ahora?
Creo que Ogoiti, que es el decano de Humanidades, o Bartolacci, que es el decano de Ciencia Política. Creo que
es el marido de María Eugenia Schmuck, la concejala radical.
Sí, que dicen que puede llegar a ser el próximo candidato a rector.
Bartolacci.
Dicen.
Gracias. ¿Qué te iba a decir? Esa es la cuestión. Y sobre otra cosa que quería hablar, es sobre el nombre, no sé si te suena, por ahí me lo podés comentar mejor, de Pedro Romero, ¿no? Licenciado Pedro Romero como consejero, ¿no? Finalmente, como que alguien que se va a hacer cargo del consejo, ¿puede ser? ¿Me dijeron?
¿En la universidad?
Sí.
Mira, no me suena.
¿Pedro Romero no?
No.
No, no, porque me habían dicho que este nombre, en principio, en un pacto, en una alianza, para utilizar los términos que vos utilizaste, en su momento, entre la agrupación Eduardo Garat, ¿no?
Sí.
La Cámpora y, ¿cómo se llama?, el sector de rectorado, tengo entendido, y la Franja Morada, mejor dicho, iban a posicionarlo a Pedro Romero para un cargo específico. Creo que era para el consejo directivo, ¿no?
En la Facultad de Derecho, en la universidad.
Sí, no, en la universidad. Esto es la universidad.
Ta.
Si lo encuentro por allí, te lo digo. Pero entonces, como vos me decís, en principio se vislumbra cierta situación un tanto de acuerdo, ¿no?, entre los sectores al menos preponderantes y lo que tiene que ver con la universidad.
Sí, que hoy se expresa quizás con esta entre comillas elección de esta definición de que ingrese un consejero de la Cámpora, pero que en realidad es una relación de larga data, desde el 2007, donde han principalmente en política expresado el ajuste del gobierno hacia la universidad, donde han tratado de que el presupuesto que se maneja en la universidad no vaya para principalmente las necesidades estudiantiles, sino un armado político, yo te digo, con los Carroñoqui. Con estos Carroñoqui son más o menos, nosotros hemos sacado la cuenta, son cerca de 20 millones de pesos, más.
20 millones de pesos en chapas.
Más o menos, en chapas.
Una locura.
Es una locura. Donde...
Y yo no sé cómo estará ahora mi querida Facultad de Humanidades, pero había época que... En invierno cursábamos en vez de vidrio, la gente se va a reír, pero esto es nefasto, y pese a todo sigue funcionando bien la educación, digo, pero en vez de vidrio había bolsas de consorcio.
Sí.
Y
sí.
No podíamos prender la estufa que había, por suerte, en algunas aulas no, porque se prendían fuego las bolsas de consorcio. O sea, digo, uno, quizás son detalles nimios, pero hay que fijarse en ellos cuando habla de este tipo de cuestiones presupuestarias, ¿no?
Sí. Mira,
yo te puedo dar otra cosa más edificante.
Te puedo dar ejemplo de mi facultad. Mi facultad, si bien se quemó en el 2003, se empezó a reconstruir a lo largo de los años. De hecho, el año pasado se inauguró, entre comillas. Esa plata, digamos, que se utilizó fue para crear las aulas de posgrado. O sea, que no están al servicio de los estudiantes. Y el sector donde nosotros los estudiantes cursamos todos los días, tenemos un problema recurrente, que es el guano de los murciélagos. No sabes, se estaban enterados de la situación, pero bueno, supuestamente hay una colonia grande de murciélago, pero lo sufrimos justamente los estudiantes de grado. Hay vidrios rotos, hay una situación edilicia que no es de las mejores. Así que bueno, para eso va el presupuesto, digamos.
Claro, perfecto. Ahora vamos a un cortecito rapidito aquí en Real Malicia, y a la vuelta quería un poco tu opinión sobre la política y los jóvenes. ¿Qué rol le cabe a los jóvenes en la política contemporánea? Thank you. Seguimos aquí en Real Malicia Periodismo Intencionado con el amigo Leonardo Caggiano hablando sobre la política universitaria y en esta parte de la entrevista sobre la política en relación a la juventud. ¿Qué se puede decir? ¿Qué opinión tenés acerca de la participación de la juventud en política?
Bueno, la universidad es muy grande, yo creo. Después hay siempre una falsa idea, o en realidad le damos debate a una idea que es que la juventud empezó a participar en política a partir del kirchnerismo, o que le dio un gran impulso. Nosotros, por lo menos lo que siempre discutimos, somos la juventud de la Argentina, o esa juventud que en el 2001 participó en la calle lo que fue la rebelión popular y que bueno, que creo que desde esa época, inclusive antes, viene participando en política. Y que lo del kirchnerismo, lo que le da el impulso, que yo creo que es un poco una mentira, porque la juventud viene, nosotros por lo menos en la universidad representamos un sector que claro, se viene movilizando.
Quizá no era tan masivo.
Sí, es una de las cosas que se dice. Yo creo que responde también a otras cosas, como lo que fue lo de la dictadura, lo que fue lo de los 90, donde la política...
Las ideologías,
claro. Sí, el no te metas, el no participes. Yo creo que eso, de a poquito, yo creo que a partir de lo que fue la lucha del 2001, se va abriendo más la cancha. Yo creo que los sectores que participan en masividad son los sectores más jóvenes, y eso se traslada a la universidad. Después, bueno... Yo te puedo contar más lo de mi facultad. Nosotros ahí a partir del 2007, cuando damos una lucha contra el examen de ingreso, que logramos sacar el examen de ingreso en medicina, que era un examen que dejaba a una gran cantidad de estudiantes afuera, cambia un poco la composición social. Particularmente en derecho también cambia mucho la composición social, y son sectores que se vuelcan a la política a participar. Y bueno, y ahí estamos nosotros tratando de... Siempre hay una disputa para qué, digamos, el para qué van a participar, si van a participar justamente en estos sectores donde muchas veces la política es más de arriba hacia abajo y terminan
de
bancando,
¿cómo
sí,
se dice?
Y terminan bancando pactos espurios. Yo me imagino un pibe que es kirchnerista que tiene que enterarse que su sector que lo representa hace alianzas con el radicalismo, que se expresa todos los días en la universidad. Por eso el kirchnerismo le va tan mal en la universidad. Y eso es una gran prueba de que el kirchnerismo no es que fomenta la participación de
la
juventud.
¿Por qué le va mal en la universidad? Porque la gente se da cuenta de esto, digo.
Y se da cuenta de estas cuestiones. Explícame cómo en la UNR o en la UBA, que son las dos universidades más grandes del país, no dirigen ningún centro de estudiantes, tienen poca representación en los consejos directivos.
Igual yo te digo esto, y también haciendo una autocrítica como peronista, nunca supimos quizás entrar a la facultad. Además, la menospreciamos por ahí, ¿no? Claro. A veces el famoso alpargatas y libros, ¿no? A veces estaba un poco ubicado, ¿no? Porque no entendimos la lógica de la facultad, considerándola un tanto careta, que a veces es careta. Pero bueno, las cosas son como son, digamos, y hay que entender las diferentes realidades. Cortito y al pie, quería preguntarte tu opinión sobre este movimiento, que evidentemente también tiene una muy amplia participación juvenil en sus filas, que es Giros, con, digamos, una suerte de enclave allí en la zona norte de la ciudad, como es Nuevo Alberdi y su tambo.
Mirá, yo creo que son parte de los sectores populares que venimos tratando de discutir en la sociedad otras cuestiones. Su trabajo yo específicamente no lo conozco en profundidad, pero bueno, creo que tiene un trabajo territorial muy grande. Después tenemos discusiones, yo creo, en relación al rol que tienen que ocupar hoy los jóvenes, y yo no los veo muy activos en la discusión, con el socialismo, con el kirchnerismo, digamos, en política. Yo los veo más aislados a estos sectores, no los veo tener una participación más grande. Principalmente son esos los debates que tenemos. Nosotros en la universidad no tienen agrupación en la universidad, claro. Se dedican más al trabajo
territorial.
Yo, sin discrepando, creo que aíslan una parte de la juventud con sus debates. Respeto igualmente el trabajo que tienen, pero no comparto su línea política. Tienen grandes discusiones en relación al kirchnerismo, que son los hoy por hoy, si
de hecho, otros amigos de izquierda los acusan de kirchneristas, pero bueno. o de no pegarle lo necesario al kirchnerismo.
Sí, dudan en relación a la caracterización del kirchnerismo. Y si vos me preguntás hoy un trabajo barrial, un trabajo terrible en relación a resolver los problemas de pobreza, de salud de nuestro pueblo, yo creo que el principal responsable es el kirchnerismo, porque maneja las patas, las palancas de la economía de la Argentina, y hay que tener una posición más firme en relación a eso. No creo que se resuelva poniendo un tambo en un barrio.
Perfecto, te agradecemos mucho aquí la visita, Leonardo. Seguiremos justamente tocando el tema universitario a través de programas subsiguientes aquí en Real Malicia Periodismo Intencionado. Nos interesa ver el rol de la juventud y también, por qué no, lo que pasa por allí en casas de estudios como la Facultad de Derecho, que no se conoce mucho. Muchas gracias por haber venido.
Bueno, gracias por la invitación y bueno, estamos a disposición.
Adiós.
Chao.
Farmacia Bizarri, descuento.